del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
El arte es profundamente humano y está cargado de bondades, defectos y errores de hombre. Juan Soriano. Comenzamos un recorrido nuevo por el arte y la cultura de México. Soy Lupita Arceo y esta tarde, desde El Garabato, nos unimos a la conmemoración del natalicio de uno de los jaliscienses más grandes de la plástica mexicana, creador de la frase: "Yo no me siento ni poeta ni pintor, me siento una persona libre". Seguramente saben a quién nos referimos, pero si no es así, les comentamos que por su precoz talento en la plástica es conocido como el Mozart de la pintura. Su nombre, Juan Rodríguez Montoya, nacido en Guadalajara un 18 de agosto de 1920, de tal forma que este año celebramos un centenario de su natalicio. En el ocaso de su carrera, creó grandes obras, hoy, por supuesto, símbolos de los lugares donde se exhiben, creaciones que forman parte del legado que heredó a la nación mexicana y lo proyectó más allá de la frontera nacional. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, ubicada al interior del Centro Universitario del Norte, y aunque esta emisión es grabada, nos gustaría conocer su opinión. Por ello, los invitamos a que visiten nuestra página de Facebook, donde nos encuentran como Radio UDG Colotlán. Será un placer leer sus comentarios. Desde el control operativo hacemos extensivo el saludo de Cristian Rosales y nuestro agradecimiento a las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de frecuencia modulada, sin omitir, claro, a quienes nos escuchan en internet en la página udgtv.com/radioudg/colotlán. Bienvenidos, nos sentimos complacidos de contar con su preferencia y permanencia. Les recuerdo que tenemos una emisión especial a propósito del natalicio de Juan Soriano, el jalisciense que fue capaz de relacionarse con grandes personajes del ámbito de la cultura y el arte mexicano. Sin embargo, no seremos nosotros quienes hablemos de su vida y obra. Será Javier Ramírez, egresado de la Escuela de Artes Plásticas y maestro en Historia de México, quien nos guíe en este recorrido. Antes de ello, escuchemos la siguiente información en voz de mi compañero Diego León.
El 10 de febrero, a los 85 años de edad, muere Juan Soriano, un artista polifacético a quienes sus contemporáneos consideran un rebelde ilustre, que cultivó la pintura, pero también la escultura, el grabado y el diseño. Juan Rodríguez Montoya nació el 18 de agosto de 1920 en Guadalajara, Jalisco, y desde pequeño destacó por su capacidad artística multiforme y plural. A los 8 años dio sus primeros pasos en el mundo de la plástica y a los 14 ya formaba parte del taller de Francisco Rodríguez, conocido como Caracalla, con quien participó en su primera exposición colectiva en el Museo de Guadalajara. Enemigo de las formalidades, fue un autodidacta que se sintió siempre pintor y que evitó el protagonismo de otras figuras más conocidas en su tiempo. Con 15 años llegó a la capital mexicana, donde se relacionó con jóvenes intelectuales como Carlos Pellicer, Javier Villaurrutia, y un año después montó su primera exposición individual, marcada como La influencia del expresismo alemán. Para este pintor, escultor, grabador y dibujante, la obra de arte debe manifestar lo profundo del amor, de la muerte o de la vida, pero de ninguna manera pretende dar lecciones ni hacer críticas y tampoco ser un arte limitado por la nacionalidad. Viajó por Italia y Grecia, donde se enriqueció con el Renacimiento, el barroco y el arte clásico, micénico y cretense, antes de trasladarse a París en 1975, alejado de los ya cánones. Su trayectoria artística multiforme y ligada siempre a su vida cotidiana no se limitó a la pintura, actuó igualmente sobre el grabado, la cerámica, la escultura en bronce o en barro, la escenografía y aportó su visión en varios vestuarios teatrales. En 1987 recibió el Premio Nacional de Artes Mexicano y en 2004 la condecoración de la Legión de Honor del Gobierno de Francia en el grado oficial. En Madrid, Soriano expuso en 1997 en el Museo Reina Sofía y en el año 2000 el Círculo de Bellas Artes acogió una retrospectiva de sus dibujos. La obra de Juan Francisco Rodríguez Montoya, mejor conocido como Juan Soriano, abrió brechas en el quehacer artístico en México, además de que con él, el periodismo cultural encontró un espacio único con sus declaraciones, donde detallaba un acercamiento íntimo a sus procesos creativos como artista. Elaborado con información de la página electrónica www.elmundo.es. El Garabato, Arte y Cultura de México.
En este preámbulo agradecemos a Diego León por darle voz a esta información que acabamos de escuchar y con esta cápsula por demás ilustrativa damos la pauta para escuchar la charla que el experto maestro Javier Ramírez sostiene con su servidora y en la que nos comparte detalles reveladores de nuestro protagonista, el artista plástico Juan Soriano. Vamos entonces a escuchar la primera parte de esta conversación.
Bueno, Juan Soriano nació en 1920 en Guadalajara. Su padre había sido militar que participó ahí en la lucha armada, en la revolución, y fue también presidente municipal de Tlaquepaque. Juan Soriano se distinguió desde muy pequeño por tener habilidades, digamos, manuales y creativas. Él refiere en varias entrevistas que se la pasaba, como vivía entre puras mujeres, porque él era el único hombre y tenía puras hermanas y tías. Él se la vivía haciendo cosas manuales, por ejemplo, con tortillas, hacía toritos, hacía figuras de animales, con la masa de las tortillas. Y luego hacía sus propios teatrinos y creaba sus propias obras de teatro de títeres, pintaba figuritas, hasta llegó a venderlas de niño. Por eso le llamaban el Mozart mexicano, el Mozart de la pintura, porque desde muy pequeño dio muestras de talento y de mucha creatividad. Y bueno, creció entre puras mujeres, que él dice que lo ahogaban porque pues parece que se excedían en sus cariños con él por ser el único varón. Y él también refiere que el tiempo que vivía en Tlaquepaque, cuando su padre fue presidente municipal, pues él tuvo oportunidad de trabajar ahí con el barro, con los artesanos, alfareros, y ver la magia de pintar las figuras de barro, y de pronto los metían al horno. Él pintaba con una sustancia gris y cuando ya salían del horno resultaba que salían un amarillo, un azul, un rojo. Entonces él para eso todo eso lo maravillaba, le parecía mágico. Después entró, conforme fue creciendo y mostrando pues esa inquietud, sus padres lo metieron al taller de Carlos Estal. En ese tiempo, en la Guadalajara de ese entonces, no había escuelas formales de artes. Entonces, lo que hacían muchos que tenían inquietudes artísticas, iban a los talleres que había establecidos y que los propietarios y artistas que tenían esos talleres pues recibían alumnos, recibían allí aprendices. Entonces uno de ellos era Carlos Espal, otro fue José Vizcarra y había otros más. Entonces, pues ahí empezó con él, pero como que no le gustó mucho. Y luego se acercó a Jesús Reyes Ferreira, Chucho Reyes Ferreira, que era un anticuario que también pintaba, pero que nunca tomó en serio lo que pintaba, y aunque después se cotizó mucho por la frescura y por el encanto que tenían sus papeles, que así les llamaba Chucho. Y entonces, como era un anticuario muy culto y con mucha sensibilidad, entonces el muy joven Soriano se arrimó con él allí a aprender, y él le enseñó a muchísimos artistas, le enseñó a muchas obras de arte de distintas épocas y de distintas latitudes. Allí con él aprendió mucho. Ahora, debo aclarar que su nombre no era Juan Soriano, él se llamaba Juan Francisco Rodríguez Montoya, Juan Francisco Rodríguez Montoya, y tomó el segundo apellido de su padre y se quedó con el Juan Soriano. Entonces, pues así siguió como Juan Soriano. De hecho, cuando ya tenía como 15 años, o ya los iba a cumplir, entró con Francisco Rodríguez Caracalla al taller Evolución, que estaba por enfrente del Mercado Corona. Ahí e incluso hay unos retratos que le hicieron sus contemporáneos, el propio Caracalla, los otros alumnos que estaban ahí con él, le hicieron unos retratos a lápiz. Y él ahí digamos, aprendió otras técnicas, otras maneras, y la primera exposición que tuvo colectiva fue en el Museo Regional en 1935. Equivocadamente se dice en muchas de sus biografías que fue en 1934, pero fue en 1935. Incluso existe una invitación, como una especie de cartelito, que señala que pintores jóvenes de Jalisco el 5 de mayo iban a abrir una exposición en el Museo Regional o en el Museo del Estado, y que se iba a acabar el 19 de mayo. Bueno, esa exposición fue muy importante para el joven Soriano, porque él mismo relata que se estaba aburriendo porque se turnaban el cuidado de las salas donde estaban expuestas las obras colectivas del grupo de pintores jóvenes de Jalisco. Entonces, la condición era, como no había personal suficiente en el museo, pues los expositores se turnaban para cuidar las salas. Y bueno, obviamente en aquel tiempo, si ahora casi no va gente a ver exposiciones, pues de aquel tiempo menos. Nada más en las inauguraciones, como sigue ocurriendo ahora, había mucha gente y ya después ya nadie iba. Entonces el joven Soriano dice que se sentaba ahí en la puerta, en una sillita allí, a ver quién entraba, que casi nadie entraba, y de pronto llegaron tres personas, un hombre y dos mujeres, y estaban viendo las obras y les llamó mucho la atención una pieza de él, y le preguntaron: oye, niño, yo dije, joven, ¿este cuadro de quién es? Pues es mío. Ah, ¿tú también pintas? Sí, pues sí, yo soy del grupo. Oye, pues tienes mucho talento, ¿por qué no te vas a México? Aquí no vas a hacer nada. Entonces, pues él, nosotros te ayudamos, allá nos buscas. Entonces ya le dieron sus nombres, eran José Chávez Morado, María Izquierdo y Lola Álvarez Bravo. Ellos, el pintor guanajuatense Chávez Morado, la pintora María Izquierdo y la fotógrafa Lola Álvarez Bravo.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
México es libre de hacer lo que le dé la gana. es que somos libres de escoger. No nos obligan a escoger exactamente un patrón. Si me sale algo es porque tengo, no sé, que vi algo que me inspiró de sacar lo mejor que podía para expresar esa cosa, ¿no? Como me encanta México, en cuanto empiezo a hacer algo, pienso, esto lo voy a hacer así y así, porque lo vi ayer y me parece que se va a ver muy, muy bonito y que la gente sepa que existe un México que es humano y que es un México que ha mantenido una escala de tiempo en que no ha fallado. México se proyecta solo, como yo. A mí no me tienen que batir en chocolate o algo para que yo me proyecte, ¿no?
La rebeldía es una constante de los artistas, pero pocas veces logran plasmarla en su trabajo. Estamos de regreso en El Garabato, el proyecto radiofónico enfocado al arte y la cultura de México. Hoy, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, como muchos otros medios, se une al centenario del natalicio de Juan Soriano, el perpetuo rebelde. El pintor, que cultivó su faceta de poeta y perteneció al grupo de autores conocidos como los contemporáneos, solamente para que usted se lo imagine, se relacionó estrechamente con Octavio Paz, María Zambrano, el propio Julio Cortázar y Carlos Fuentes. De este y otros datos más, continuamos hablando con el maestro Javier Ramírez, investigador de artistas jaliscienses.
Poco tiempo después, junto con su hermana, con una de sus hermanas, se fue, o creo que su hermana ya estaba allá, entonces el Soriano se fue a la Ciudad de México y pues allá llegó con su hermana. Todas las fechas que se dan es de 1935, yo supongo que después de la explosión pasaron algunos meses y se fue a la Ciudad de México. Y allá llegó y con muy buena fortuna lo recibieron muy bien muchos artistas. Allá conoció a Javier Villaurrutia, allá estaba el también jalisciense Elian Andino, al que también conoció. Y entonces allá estuvo, pues ahora sí que en su mero moles. Y de pronto, en 1900, me parece, no sé si 37 o 38, tuvo su primera exposición individual, haciendo tan joven, y que recibió una acogida muy, muy favorable, muy buenos comentarios. De hecho, por ahí me encontré una reseña que hizo de esa exposición Chano Urueta, que después sería cineasta. Él de pronto escribía sobre arte también. Y es una larga reseña sobre este joven que todavía se firmaba Juan Francisco Rodríguez Montoya. Y él dice, ese nombre kilométrico debería de cambiárselo. Y yo creo que de poco después lo han de haber convencido, oye, cámbiate el nombre, ese nombre no suena. Y entonces, de ahí pues empezó a despegar y muy joven también empezó a dar clases. Entró como estudiante a la Esmeralda, porque en sus biografías dice que entró a la escuela nocturna para obreros, y esa era la Esmeralda, era la única escuela que daba clases en la noche para la gente que trabajaba. Entonces ahí entró, y poco después fue profesor de ahí. O sea, fue un hombre con mucha fortuna, con mucha suerte, digamos, con muchas relaciones, muy querido, pero también era terrible, también le decían el niño terrible, el enfant terrible, porque era tremendo. Él mismo cuenta que se ponía unas borracheras, se orinaba arriba de las mesas, hacía escándalo y medio, y hasta que finalmente se fue a Roma, allá conoció el arte italiano, quedó deslumbrado, y luego ya para los años 70 regresó a México, y luego otra vez se fue y se instaló en París, y allá vivió mucho tiempo, entonces iba y venía, entonces su obra era muy conocida aquí, muy apreciada por Octavio Paz, y por muchos poetas y artistas. Era muy querido y además tenía un estilo muy particular. Manejaba el color como pocos, ¿no? Tenía un gran sentido del color, de las vibraciones, de los contrastes, de los complementos cromáticos. Muy, muy buen pintor, además de un gran dibujo que tenía. Y sobre todo cuando estuvo allá en Roma, que conoció la cultura romana, la antigua, se quedó deslumbrado con los vasos romanos y con toda esa, y con los antecedentes de los romanos, con los griegos, con ese dibujo tan fino que tenían, y él hizo algunas cosas con ese estilo muy con mucha habilidad y fortuna.
Cuando Juan Soriano empieza a hacer este tipo de trabajos, ¿ya se tenía un referente, innova en ese sentido?
Bueno, no innovó en ese sentido, no. Ahí hay la referencia precisamente al dibujo griego. Si uno revisa el arte griego y romano, las vasijas, donde hay dibujos de figuras humanas, se ven hombres pues totalmente desnudos, y también mujeres, y él, Juan Soriano, no se piense con esa mentalidad prejuiciosa de que por su preferencia sexual solamente hacía hombres, no, hacía mujeres, pues él era un artista, el cuerpo para él era una representación artística, ya en lo privado pues es otra cosa, ¿no? Pero para él ya como elemento de expresión artística, pues el cuerpo humano en todo su esplendor, tanto masculino como femenino. Entonces, en ese sentido, no hay, digamos, una intención provocadora, no hay un erotismo explícito ni nada de eso, no. Eso son figuras humanas en ambientes festivos, o qué sé yo, o de descanso, figuras recostadas, pero que están tal cual, ¿no? O sea, sin ponerle demasiado énfasis a lo sexual, que desde luego hay una carga erótica, pero no una cuestión explícita, ni morbosa, ni pornográfica, como llegaron a acusarlo, ¿no?
Claro.
Entonces, ese tipo de dibujo proviene de los griegos. Los griegos eran totalmente desprejuiciados. Ellos incluso no tenían ninguna reticencia si había hombres con hombres, mujeres con mujeres. Eso no les importaba. Ellos eran muy exquisitos. Ellos apreciaban el arte, la sensibilidad, el erotismo, los placeres, digamos, de la vida, pero sin ese prejuicio ni esa carga moral de que es malo o es pecado, o nada de eso, ¿no? Y entonces, en ese sentido, Juan Soriano era muy libre de pensamiento, ¿no? Pero, claro, como él mismo lo dice, pues tuvo su momento de juventud de escándalo, pero de escándalo en otro tipo. Quería provocar a la gente, pero no con su pintura, no con su obra, sino con su propia o esas expresiones físicas, ¿no? Que se emborrachaba y hacía tonterías, ¿no? De las que después, pues, como que medio se arrepentía, pero no era una persona, digamos, provocadora por sí en sí ya, sino era un tipo con una sensibilidad que la mostraba en cualquier circunstancia y en cualquier momento. Pero ya hablando en la parte seria de su obra, en la parte formal, pues fue un gran pintor con un gran conocimiento de la composición, del ritmo, de las líneas, de los colores, de cómo se complementan y se contrastan los colores de una manera maravillosa, ¿no? Si uno ve sus, cómo utilizaba los verdes, los amarillos, cómo transfiguraba la luz que hay en muchos de sus cuadros, ¿no? Son realmente hermosas sus piezas, ¿no? Y más allá de su condición, digo, de, no de su condición, sino de su preferencia, que es solo eso, una preferencia, que no tiene nada que ver con una obra magnífica que dejó regada en muchas partes del mundo, porque incluso estuvo en Nueva York, y bueno, pues en París y en otros lugares donde dejó obra pública. Desafortunadamente aquí no hay muchas. Yo recuerdo que en alguna ocasión el Ayuntamiento de Guadalajara le quiso comprar y exhibieron afuera del Palacio Municipal varias piezas de él que supuestamente iban a comprar para crear un parque escultórico de Juan Soriano, pero finalmente parece ser que no se logró porque no hubo acuerdos de cabildo y no había la lana suficiente, entonces pues eso no se consiguió.
Juan Soriano ha inspirado a un número importante de críticos, escritores, poetas, y con esta reflexión haremos una nueva pausa, aunque regresamos en un momento con más datos de su trayectoria.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Común Alfonso Reyes, Juan Rulfo, Dolores del Río, Rufino Tamayo, Guadalupe Marín, Lola Álvarez Bravo, Ignacio Retes, Frida Kahlo y El Corsito. Bueno, pues nada más y nada menos que todas estas grandes figuras del arte y la cultura de México fueron amistades de nuestro Mozart de la pintura, y continuamos hablando con el maestro Javier, especialista de la Universidad de Guadalajara, sobre estos datos y sobre la trayectoria de Juan Soriano.
Desde luego que la actividad principal de Juan Soriano fue la pintura, ¿verdad? Aunque la escultura también ocupó una parte importante de su producción. Aunque yo ahí, bueno, es un tema que se discute mucho, que se debate sobre los pintores que luego se convierten en escultores. Es decir, no tienen una formación como escultores y lo que hacen son diseños que luego otras personas los elaboran, los hacen ya tridimensionales. Creo que este es el caso de Soriano, que bueno, no se le quita ningún mérito, solamente que no tienen la formación de ellos mismos elaborar, digamos, los bronces. No lo sé qué tanto haya intervenido, aunque él había dado muestras de habilidad desde niño, cuando él comentaba que con masa hacía figuras, ¿no? Seguro intervenía, ¿no? Pero bueno, son importantes sus esculturas y de hecho están distribuidas en muchas partes. Por ejemplo, en Monterrey, en el Museo de Arte Contemporáneo de ella, está afuera La Paloma, una gran escultura. Aquí en Guadalajara tengo entendido que hay varias, pero la que yo conozco es la que está en el World Trade Center, acá cerca de la Expo Guadalajara, que se llama La Ola, que adquirieron los hermanos López Rocha. y está allí en una pequeña fuente que le crearon. Y sé de un parque que se llama Juan Soriano, y en el llamado ahora Museo Cabañas, en la colección del Pueblo de Jalisco, hay dos piezas de él, un gran cuadro, porque él también no se limitó a ser figurativo, él también entró a lo, le llegó a lo abstracto, ¿no? Y entonces hay una gran pieza que se llama el pájaro alucinado, que es una pieza abstracta que la han es un gran cuadro, es un cuadro de gran formato que ha sido solicitado para muchas exposiciones, y un retrato con lápices de colores de Guadalupe Marín. Tengo entendido que él donó esa, dos o tres retratos de Guadalupe Marín, y bueno, desaparecieron dos, pues nada más queda uno. En el caso de ese retrato es muy importante porque no es una figuración realista, sino es una, digamos, abstracción o una estilización del rostro de Lupe Marín. Como saben, Lupe Marín fue esposa de Diego Rivera y también era tapatía. Y según yo leí por ahí, Juan Soriano le dijo, ella le pidió que le hicieran unos retratos, y él le dijo, sí te los hago, pero te los hago a mi manera, ¿eh? No me pidas que te retrate tal cual, yo lo voy a hacer a mi modo y tú te aguantas. Dijo, no, así como tú quieras, aunque después sí le hizo un gran retrato ya en óleo, en un bastidor, en una tela, muy, muy realista y muy buen retrato. Bueno, como escenógrafo, pues realmente yo no conozco mucho, no sé, lo que se dice fue que en ese en esas actividades de poesía en voz alta, pues él hacía las escenografías donde se iban a representar, en los teatros donde se representaban la poesía en voz alta. No conozco lo que haya hecho. También se menciona que hacía vestuarios. Supongo que sí, pues era un tipo con mucha creatividad, con mucho ingenio, con mucha sensibilidad. Ahora, sus dibujos también, pues hay muchísimos que tienen todo ese estilo clásico del dibujo griego, de una sola línea, limpia, continua, que no está encimada, nada, ¿no? De una sola intención. Es un dibujo muy muy limpio, muy fino. Y pues de otras cosas, pues fue un artista multifacético, ¿no? Que entró a todas las actividades en las que él tenía habilidad y creía y no se asustaba con nada. Él entraba todo con mucha soltura, con mucha seguridad. No por nada desde niño dio esas muestras de absoluta seguridad, y por eso, por esa seguridad, creo yo, fue que fue tomado en serio, porque decían, pues este no es un agente que le ande tentaleando o que ande probando a ver si no, se ve que tiene y que tiene seguridad en sí mismo y que está haciendo cosas muy interesantes, ¿no?
Me decía usted hace unos minutos que Juan Soriano también incursionó en el arte abstracto, pero los que conocen de este tema, ¿cómo interpreta la obra de Juan Soriano? Tan es así que hay algunos que lo llaman, por ejemplo, y lo decía ya, el experimentador de la plástica mexicana.
Sí, fíjate que en ese sentido Juan Soriano rompió muchas reglas establecidas, digo, no escritas, pero que todo el mundo seguía en cuanto a la realización de obra plástica. Él se salió de los cánones de su época, y él muy, muy libre, de manera muy libre, hizo pues muchas piezas maravillosas. Llegó a incursionar en el surrealismo, hay piezas de él surrealistas, hay también se le considera, algunos expertos dicen que su obra en general es realismo simbolista. Sí hay mucho de simbolismo en sus piezas, pero hay también mucho sentido propio de identidad mexicana, creo yo. Por ejemplo, sus esculturas son, digamos, más expresionistas, mucho más que representan más formas o unas imágenes más estilizadas, que algunas llegan a la abstracción. Hizo muchas palomas de distintas dimensiones en bronce, y fue realmente un experimentador, sí, lo dicen bien, porque como te digo, se salió de lo que hacían la mayoría de los jóvenes de esa época. Incluso fíjate que él, habiendo nacido en 1920, pues se le considera incluso como miembro del grupo de Ruptura. Fue un movimiento plástico en el que también participó el recién fallecido Manuel Felgueres. Ellos estaban en contra de esa ruta única que habían marcado los muralistas, donde ellos señalaban que eso era lo que había que hacer porque éramos mexicanos y había que representar a México y a los indígenas y todo, y ellos se rebelaron, dijo, no, pues el mundo no es México, el mundo es más grande que eso. Entonces ellos querían hacer otro tipo de expresiones plásticas, entre ellos la abstracción, y Juan Soriano fue incluido y participó en las muestras de ese grupo que un crítico le llamó de Ruptura, porque rompieron con el pasado nacionalista que venían empujando mucho aquí, que ya estaba agotado, que empujaban los muralistas, sobre todo Siqueiros, que fue el sobreviviente más longevo del muralismo, ¿no? Entonces, él, como te digo, entra a la abstracción, pero claro, no se queda ahí, él sigue creando. Y yo creo que su obra es de tal vastedad y de tantas distintas formas de expresión que pues no puede clasificarse en una sola forma, como dicen, el realismo simbólico, pues una parte sí, pero tiene otras que no lo son, que son otra cosa, que son surrealistas, que son expresionistas, que son de otra índole, ¿no? Que tienen otras características, digamos.
Tenemos que hacer una nueva pausa, pero regresamos porque a mí ahora me gustaría que usted pudiera hablarnos, ya nos adelantaba las amistades o las personas con las que Juan Soriano se rodeó, en algún momento convivió, y tomando o bajo la premisa pues de que también esos intercambios nos dejan experiencias importantes que de repente sí podemos llevarlas a las obras, a mí me gustaría preguntarle qué tanto influyó esas amistades en el trabajo que realizó Juan Soriano y también en su propia personalidad, que ya usted nos ha dicho en reiteradas ocasiones, bueno, pues estas cualidades que lo identificaban o que lo hacían sobresaliente, por decirlo de alguna forma. ¿Le parece entonces si hacemos una pequeña pausa y regresamos con esa temática?
Claro que sí.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, El Garabato. Regresamos.
llegamos a la recta final de este espacio dedicado hoy a hablar sobre la vida y obra de Juan Soriano en el centenario de su nacimiento, este pintor, escultor, escenógrafo y muchas facetas de las que ya hemos estado hablando durante este programa. Y bueno, pues antes de escuchar la última parte de la entrevista que le hemos estado compartiendo en esta ocasión, quisiera aprovechar para comentarles que la propia Universidad de Guadalajara, puntualmente Radio Universidad, ha preparado una serie de cápsulas donde nos comparten datos reveladores de este artista orgullosamente jalisciense, y también pudimos escuchar a través de la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara un programa especial que, si usted no tuvo oportunidad de escuchar o bien le gustaría conservarlo, les comparto la dirección donde pueden descargarlo. Tomé lápiz y papel. La dirección es udgtv.com/podcast/ programa especial Juan Soriano 100 años. Ahí usted podrá escuchar este especial que se ha hecho del artista tapatío y también algunos otros detalles de su vida y obra. Yo los voy a dejar en este momento, reiterándoles la invitación para que nos escuchen todos los martes a las 6 de la tarde, los miércoles a las 11 de la noche y los domingos a las 12 del día en la retransmisión de este formato, y también para que descarguen nuestros contenidos udgtv.com/radioudg/colotlan/elgarabato, el link desde donde podrá usted obtener estos contenidos. Soy Lupita Arceo, les agradezco el favor de su sintonía y los dejo con la última parte de la vida y obra de Juan Soriano, el Mozart de la pintura, que montara su primera exposición individual a los 16 años, el mexicano que en los años 50 vivió en Europa, el pintor, escultor, escenógrafo, diseñador de ballets y obras teatrales. Tenemos una cita la próxima semana donde estaremos hablando más de arte y de cultura. Hasta entonces.
Bueno, empecemos por, ya te había comentado, a Chucho Reyes Ferreira, tapatío, que justamente Chucho Reyes Ferreira también era homosexual y él sufrió una vejación, unas muestras de homofobia muy fuertes que lo hicieron irse de la ciudad y se instaló en la Ciudad de México. Lo trataron muy mal por su condición, por su preferencia, y se tuvo que ir. Bueno, él fue una influencia muy importante para Juan Soriano, como lo había comentado antes, porque era una persona muy, muy culta, tanto así que influyó muchísimo en este otro gran tapatío que fue Luis Barragán, el arquitecto. Y Chucho Reyes, a ambos, tanto a Juan Soriano como a Barragán, los influyó muchísimo porque conocía muchísimas cosas. Como era anticuario, tenía muchísimos libros y objetos de distintas partes del mundo, de distintas culturas, y sabía mucho de eso. Entonces, y tenía una gran sensibilidad, y les decía: miren esta postal, miren este libro, miren este objeto, miren este cuadro, miren esto, es de tal cultura, es por esto y aquello. Entonces él les enseñó muchísimo a ellos. Bueno, y luego de los tapatíos también, pues el poeta Elías Mandino, que él ya se lo encontró en la Ciudad de México. Y de poetas también recordemos que Mandino pertenecía a la generación de los contemporáneos, en el que estaban Gilberto Owen, Carlos Pellicer, Salvador Novo y Javier Villaurrutia, y con ellos también estableció amistad Juan Soriano. También pues con la otra jalisciense, Lupe Marín, e incluso con toda su, su familia, es muy interesante la familia Marín, porque hay también un escultor, Francisco Marín, está la pintora María Marín, que muchas de sus hermanas de Lupe también se casaron con personajazos, ¿no? Pero bueno, volvamos a Lola Álvarez Bravo, que como ya lo había dicho, lo impulsó a que se fuera a la Ciudad de México, y pues con Isabela Corona, una actriz, con Frida Kahlo, y Octavio Paz, ¿quién más? Bueno, él con todo mundo, con Alberto Gironella, que era un gran pintor también de los de La Ruptura. Bueno, yo más bien diría con quién no se relacionó. Bueno, se sabe de un libro que recientemente, no tan reciente, pero hizo Elena Poniatowska sobre Juan Soriano, que se llama Un niño de mil años, donde relata pues todas estas cosas que he dicho y más, con lujo de detalle, ¿no? Con Antonio Ruiz El Corsito, que era un gran pintor surrealista mexicano, y pues con Alfonso Michel, pintor de Colima, y bueno, pues con muchísima gente que desde luego influyó. ¿Qué tanto en su obra? No puedo decirte, pues aquí se nota la influencia de fulano, la influencia de sutano, no. Yo creo que la influencia que recibió de todas estas personas fue de tipo intelectual y emocional, más por ese vínculo que tenía con ellos, que le compartían lecturas, era un gran lector, que le interesaba la poesía, la novela, el cuento, todo género de literatura, la historia. En fin, era un personaje muy completo en términos culturales, en términos intelectuales. Creo que más bien la influencia que recibió de todos estos fue esa riqueza intelectual y de sensibilidad que le fomentaron, y que bueno, él ya tradujo con una de manera muy muy particular, muy personal, con su estilo que descubrió muy tempranamente y que lo fue desarrollando de manera libre y segura. Más bien tradujo toda esa influencia en su obra, ¿no? Pero eso ya llevaría a una lectura muy, digamos, muy detenida de cada obra y decir, mira, aquí se ve la influencia de tal. Lo que sí, como ya lo había comentado, la influencia más visible del arte griego en sus dibujos, ¿no? Y en algunos, digamos, no en todos, en algún tipo de dibujos, porque no se encerraba, Juan Soriano no se encerraba en un estilo, ni se casaba con una manera de hacer, sino que siempre era un buscador, buscaba, un explorador, un experimentador, porque tenía muchos deseos de expresarse con distintas formas, técnicas, maneras, estilos, en fin, un tipo muy completo en ese sentido.
Oiga, maestro, a veces ocurre que las personas fallecen, o hasta que fallecen es cuando se les da el reconocimiento que a lo mejor tanto se buscaba, o que evidentemente se lo ha ganado por las propias habilidades o el talento que tuvo. ¿No fue el caso entonces de Juan Soriano?
No, desde luego que no. Él recibió muchos reconocimientos en vida, ¿no? Como te decía, el Premio Jalisco, la medalla de José Clemente Orozco, distintos reconocimientos internacionales, el Premio Nacional de Artes y Letras, que es el más importante a nivel nacional, y que, bueno, yo tuve la fortuna de estar ahí en Palacio Nacional cuando se lo dieron. y tuve oportunidad de hacer una breve entrevista a propósito de ese reconocimiento. Entonces fue una persona que en vida disfrutó de esas, ahora sí que de las mieles del triunfo, es decir, del reconocimiento de propios y extraños, ¿no? Tanto de sus contemporáneos mexicanos como de otros extranjeros, ¿no? Y fue, pues, ¿qué te digo? Un gran afortunado, pero que además, pues, se lo ganó. No fue una especie de suerte, de azar, ¿no? Sino que trabajó y bueno, el fruto de toda esa creatividad, de todo ese trabajo, pues fue el reconocimiento de muchas instituciones y de muchas personas.
Usted que tuvo oportunidad de entrevistarlo, ¿cómo se percibía el propio Juan Soriano?
Bueno, yo no llegué a preguntarle tanto porque fueron unas entrevistas así muy muy breves. Porque ya era célebre, ya era muy importante, entonces lo entrevistaron así varias personas, y, o sea, no me concedían una entrevista exclusiva nada más a mí, ¿no? Entonces no tuve oportunidad de hacerle preguntas así, pero lo que sí es que era una gente que se preciaba a sí misma, es decir, tenía un sentido de aprecio, de amor propio, pero yo creo que no llegaba a la egolatría, ¿no? Sí, claro, desde luego que tenía, pues le daba mucho orgullo ser reconocido, pero mantenía una actitud humilde, ¿no? O sea, él se apreciaba como una persona auténtica, ¿no? Auténtica en todo lo que hacía y en todo lo que decía. Incluso él decía que no hay mejor época para trabajar que en épocas de crisis. Decía, porque las crisis son las que te hacen crecer. Porque cuando tienes todo resuelto, pues no te esfuerzas. Dice, pero en épocas de crisis es cuando realmente te pones a trabajar en serio para salir de esos de ese periodo, y eso te hace crecer como persona, como artista, como todo, ¿no? Como intelectual.
Por supuesto.
Entonces, en ese sentido, pues, era una persona que no tenía complejos, digamos.
Y para concluir, maestro, obviamente ya desde su óptica muy personal, ¿cuál es el legado más importante o por el que Juan Soriano tendría que ser o tendría que seguir siendo un referente en la cultura y el arte mexicano?
Bueno, yo prefiero su pintura a su escultura, ¿no? Uh-huh. No le resto ningún mérito, pero ya personalmente yo prefiero su pintura. Yo creo que más que el legado físico, desde luego sus grandes cuadros, sobre todo los de los años 40, 50, que son muchos autorretratos maravillosos que se hizo, unas escenas fantásticas que son muy mexicanas, que aunque tienen ese tinte surrealista, son muy mexicanas. Por ejemplo, una niña acostada en una cama rodeada de ángeles que están volando, pero que son muy humanos, no son ángeles idealizados dentro de la mitología, ¿no? Sino son ángeles muy humanos que están rodeando a esa niña. Tiene una niña muerta que a pesar de lo trágico que pueda parecer, también eso es sublime, ¿no? Tiene, para mí, su pintura es en el ámbito de su producción lo que más me impresiona, ¿no? Pero ya en otro aspecto, yo creo que es su libertad de hacer lo que él quería, como él quería, pero con conocimiento de causa. Yo creo que el no tener miedo a experimentar, a equivocarse, a volver a intentarlo, a tener esa seguridad en su propia capacidad, me parece que es el legado más importante que se debería tomar, más allá de la influencia que puede ejercer su obra en algunos pintores que yo conozco, algunos que sí manifiestan la influencia pictórica de Juan Soriano, pero más que eso, yo creo que es ese sentido de libertad y de búsqueda y de experimentación y de no quedarse atorado en nada, sino crear, buscar, experimentar, fallar y volver a intentarlo sin quedarse en una depresión o en un en un lamento de que no pude, sino que esto no me salió, pero esto otro, voy a ver qué tal. Esa es para mí la gran lección de Juan Soriano.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.